Mañana, 1390.
Reportaje.
Bien, a ver, mientras tanto, el impacto del tarifazo que se siente, el impacto del aumento en el transporte que es brutal, y en la provincia de Buenos Aires el boleto estudiantil que fue desestimado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quiere hacer fiscalmente sustentable el boleto estudiantil, tal y como fue sancionado el año pasado, va a presentar modificaciones a la norma. Le damos la bienvenida a la senadora provincial del Frente para la Victoria, Cecilia Comerio. Buenos días, senadora. Hugo Ruano, Andrés Lupetí, Gastón Soria, Radio Universidad de La Plata. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, Hugo. Un saludo a toda la radio, al equipo de ahí, a la audiencia. Gracias por llamarme.
Bueno, están dadas las condiciones. Según la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la ley del boleto educativo, boleto estudiantil, es fiscalmente no sustentable y anuncia que va a presentar modificaciones porque la legislación tiene enormes falencias. ¿Hay consenso para modificar esta ley o se busca que se reglamente y se implemente tal como la sancionó la legislatura bonaerense a finales del año pasado?
Mira, la verdad es que a mí me parece que la gobernadora nos está faltando el respeto, y se lo digo con muchísimo cariño y no con malas intenciones. La realidad es que la ley de boletos estudiantiles es un proyecto que no surge el año pasado. Es una lucha de los estudiantes, y no de los estudiantes de hoy, de los estudiantes de muchas décadas de nuestra provincia y de nuestro país. Y la verdad que lo que se consiguió el año pasado fue una conquista y un derecho, porque cuando nosotros hablamos de que la educación es pública y es gratuita y es accesible a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, el transporte en nuestros tiempos a veces fue una barrera para poder acceder a la educación. Desde ese lugar nosotros consideramos que el boleto estudiantil, el proyecto de ley de boleto estudiantil, aprobado, ya convertido en una ley, con solo falta la puesta en marcha, porque la realidad es que se promulgó y está vigente. Hoy lo que necesitamos es que la gobernadora deje de dar vueltas sobre una cuestión y que define claramente cuáles van a ser las herramientas. Yo días anteriores había escuchado que ella había sido muy rotunda, había sido muy tajante, diciendo que la provincia tenía otras prioridades. Sí. A mí, sinceramente, me gustaría que me diga de una vez por todas cuáles son las prioridades de la provincia de Buenos Aires. Y si dentro de esas prioridades la educación no está dentro de las dos o tres primeras necesidades básicas. Y la verdad, si quiere plantear una modificación, la escucharé. Pero ya estamos en abril. Esto es un tema que tendría que estar resuelto desde los primeros días de enero o febrero. Inclusive, te digo más, la posibilidad de que este proyecto, de que esta ley se puede implementar en la provincia de Buenos Aires, fue discutida y incorporada en uno de los artículos de la ley de presupuesto de la provincia de Buenos Aires, allá por el 15 de enero, cuando debatíamos eso en Cura. Así que la verdad es que me parece que en un momento determinado se dijo que no, que después mediáticamente se manejan con los números del marketing y de la opinión pública, se deben haber dado cuenta de que no está algo positivo, y ahora están planteando una modificación, sí, metiendo excusas fiscales y no sé qué otras ideas que deben tener en la cabeza, cuando la realidad es muy simple. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires accedan a la educación de la forma más eficiente y más segura y con la mejor calidad posible, que fue su caballito de batalla durante, sí, toda la campaña.
Lo mismo nos habían señalado. Aquí estamos en la...
Perdón, ciudad... te escucho muy, sí, muy bajito.
Ahí subimos el tono de voz y también desde la técnica. Esta misma situación, tenemos entonces, para corroborar lo que nos dicen desde el movimiento estudiantil, la partida presupuestaria fue aprobada en el presupuesto para este año en la provincia de Buenos Aires. Entonces, es una decisión política no implementarlo.
Exactamente, pasa por una decisión política, y por eso no, que vengo siguiendo el tema y que vengo acompañando a los estudiantes, sí, a las agrupaciones universitarias como secundarias. Lo que vamos viendo es que en función de cómo va siguiendo el humor, van haciendo distintos tipos de declaraciones. Es una vergüenza, sinceramente.
Bueno, Y esto se da en un marco, esto se da en un marco en el cual las familias, los hogares están siendo duramente castigados por el desempleo, las paritarias insuficientes o ni siquiera, que ni siquiera avanzan en la provincia de Buenos Aires. Tenemos judiciales que no ha cerrado acuerdo, por ende no ha recibido aumento. Médicos de la SICOP que no han tampoco, que están en la misma situación. Los estatales de la ley 10.430 con un magro incremento a cuentagotas. Y sobre eso, despidos, tarifazos y también el desempleo. Digo, el panorama aparece bastante complejo, sin pretender ser agorero ni disponiendo de ninguna animadversión, pero el panorama parece bastante complicado, senadora.
Sí, es así. La verdad que has hecho un raconto y te olvidaste del Banco Provincia. Perdóname,
vuelva a incluir. Por favor, claro.
Que la realidad es que la provincia lo está sintiendo mucho. Yo no, la verdad que sinceramente uno, personalmente yo camino mucho y vivo en una localidad más pequeña de la provincia de Buenos Aires y transito y trabajo con mis vecinos. Y la realidad es que, a ver, los problemas en la provincia de Buenos Aires no es que se han ido disminuyendo, sino todo lo contrario. Y lo que vamos viendo es que la provincia cada vez se está achicando y se está contrayendo. Hay posibilidades de un desarrollo, una inclusión, y la verdad es que no. A mí sinceramente me preocupa muchísimo porque no sé si están mirando cuál es la realidad del vecino o cuáles son las necesidades de la provincia de Buenos Aires. Por eso cuando la escuché a la gobernadora en la semana pasada hablar de prioridades, digo, bueno, a ver, sinceramente que nos digan cuáles son las prioridades, porque desde ese lugar nosotros, en nuestro espacio político, también vamos a poder discutir con ellos y posiblemente en algunas cosas nos pongamos de acuerdo y en otras no, porque obviamente cada uno tiene distintas formas de entender la política o entender cuáles son las necesidades de los vecinos. Pero de una vez por todas necesitamos discutir política en serio, y cuando hablo de política hablo de ese reconto que vos hiciste, desde la situación que están viviendo las pymes, desde la situación que viven las amas de casa, la gente que tiene que pagar la luz, el gas, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana que pareciera que no pasan de largo en la gestión de la gobernadora.
Uh-huh. Y también, y así en la segunda sección electoral que usted representa, digo, también la situación por la que atraviesan los trabajadores de la construcción de Atucha, estoy equivocado, son 2.000 los puestos de trabajo de obreros de la construcción que se están perdiendo, 2.000 puestos de trabajo que se están perdiendo también allí, ¿no?
Sí, ayer estuvimos junto con el diputado Funes también en la asamblea que se lleva a cabo, que se viene desarrollando a menudo en Lima, donde se encuentra Atucha, y la realidad es que son 2.000 trabajadores que se encuentran en la calle y que parece que no hay respuestas, y que todos sabían que el 31 de diciembre se terminaban los contratos y nadie puede dar una respuesta. Y en realidad es mucho más profundo, porque no solo son trabajadores, no solo son 2.000, sino que atrás de cada uno de ellos hay una familia, hay un sueño, una esperanza, y esos trabajadores estaban puestos ahí, contratados, para construir lo que iba a ser Atucha 3 o Atucha 4, como se denominaba en la historia, lo que tiene que ver con la producción de nuestra energía. A ver, es una vuelta rara, pero nos quedamos sin trabajadores, nos quedamos sin proyectos. Y la verdad es que no sabemos cuál es el rumbo. Hoy los empleados, los despedidos de Atucha tenían una reunión en mi trabajo y están esperando por una conciliación obligatoria. Nosotros vamos a acompañar ese momento y así.
Ay, 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 ay. Se cortó. ¿Estamos ahí, diputada, senadora? No. Bueno, hemos perdido... Hemos perdido el contacto. Estaba interesante la conversación para poner el broche, bueno, para hacer alguna que otra caracterización política. Si hay luz al fondo del túnel, porque primero la mejora iba a ser, ni bien se levantara el cepo cambiario y se liberaran las retenciones, luego iba a ser después que arreglemos con los buitres, luego después de que se normalizara la economía, luego después de que se achicara el gasto del Estado. Y ahora la vicepresidenta Gabriela Michetti, por ejemplo, habla de que esto recién se va a sentir en 3 o 4 años, o Mauricio Macri ayer habló de que hay que poner ahora el hombro porque están pensando en una Argentina a 20 años o lo que quede de ella. Senadora, la del estribo, si nos escucha correctamente, corre por cuenta de mi compañero Gastón Soria.
¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? Buenos días.
Oh, bueno.
Bien. Bien, me parece que la estamos perdiendo de nuevo. A ver, ¿me escucha bien, senadora?
Yo las escucho ahora. Yo estoy en la ruta y les puedo asegurar que es un diluvio tremendo en este momento. Sí. Y por ahí por eso también se la señal.
Hablando de diluvio, es inevitable solicitarle una sensación, un análisis, un concepto de lo que arrojó en la semana la vuelta de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, digo, de la expresidenta de la Nación.
Bueno, ahí no se me escuchan, solo les escuché un poco perdida la última parte, pero en realidad yo creo que la presencia de Cristina en la ciudad de Buenos Aires tuvo que ver con el aluvión de gente que se acercó a verla y a visitarla, y a saludarla y a expresarle su amor y su admiración, tiene que ver con la gran conducción que tiene Cristina y que representa para todos nosotros dentro de lo que es el Frente para la Victoria y dentro de lo que es este movimiento nacional. La verdad que me parece que lo que vino a hacer es esto, porque es un reflejo de una conducción clara y pone los acentos donde los tiene que poner. Y obviamente genera en la gente una esperanza, porque frente a lo que veníamos hablando hace un rato con Hugo, de toda la situación que vive su vecino hoy, la verdad es que uno, a mí personalmente, que me tocó estar un poco más atrás el día ese miércoles con la gente que estaba cerca, uno veía que la gente que se acercaba ahí realmente se acerca porque confía en que Cristina está ahí acompañándolos y los puede ayudar y puede ser una esperanza frente a toda esta situación.
Bueno, ahí está, a ver si tenemos finalmente una luz al fondo del túnel que venga desde la organización, y que por fin ha aparecido un contrapeso político a estas políticas de ajuste, a estas políticas claramente caracterizables como de índole liberal. Le agradecemos, senadora, la seguimos en cualquier momento.
Bueno, muchísimas gracias.
La senadora, por favor, la senadora provincial del Frente para la Victoria, segunda sección electoral.